mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera.
Muy bien, señores, seguimos en Locos por el Fútbol y notas lindas si las hay, y el placer de hacer una nota como hoy con una leyenda del fútbol, ¿no?
Sí, señor.
Leyenda viviente. Tipo sí, que, o sea, no le falta ganar nada.
Un ganador de todo.
Ganador de, no del fútbol, de la vida.
Hasta en Uruguay ganó.
Nada más ni nada menos que José Luis Chilaver nos está escuchando, el capitán eterno de Paraguay. O sea, donde juega capitán. Y ahora fuera del fútbol parece capitán también, porque cuando habla resuena. ¿Cómo te va, José Luis? Buenas noches, gracias por atendernos.
No, buenas noches, para mí es un placer estar con ustedes y los felicito por el gran programa que tienen ahí en Uruguay. Y una satisfacción poder conversar con ustedes.
Sí, bueno. Hacías pila, José Luis, que nos mandaba mensaje vos a ver cuándo hacemos la nota, y bueno, se te dio, ¿no? Una alegría, me imagino.
Es así, es como si fuera a convertir un gol de tiro libre poder conversar con ustedes.
José, ¿en qué te agarramos ahora? ¿En qué? Porque haces tantas cosas y generalmente cada cosa que haces, o sea, vos salís a la calle y sos noticia. O sea, ¿en qué etapa te estamos agarrando ahora?
Bueno, ahora estamos encerrados, ¿no? Hace bastante tiempo ya que estamos guardados por el tema de la pandemia del COVID-19, siguiendo todas las disposiciones del gobierno argentino, preocupado porque obviamente los contagios van creciendo, más que estamos en pleno invierno y que en definitiva uno se siente por ahí frágil en el sentido de que no sabemos qué nos espera más adelante, o sea, claro. Es una preocupación que yo creo que todo el mundo lo tenemos, es una enfermedad, es una pandemia, un virus letal, es un enemigo invisible, o sea, y que no sabemos cuál es la solución. Yo creo que con el tiempo sacarán alguna vacuna y, bueno, deberemos trabajar y entre todos protegernos. Hoy en día la única tranquilidad que nos da es aislarnos, tener el distanciamiento social, cuidarse, tener el alcohol en gel siempre con uno. Yo creo que es la mejor alternativa que tenemos hoy en día.
Es verdad. Sacándote un poquito de esto y yendo algo más al recuerdo que a mí me volvía loco, era la remera del perro esa, ¿no? Que creo que debe haber sido la camiseta de bolero más vendida de la historia del mundo, sí, junto, señor, con la que usaba el mexicano Campos, que era de todos colores. Me parece que fueron las más top. ¿Por qué el perro? Y qué gran remera.
Pa, ¿no? Estaba esa. Muy buena. Una negra era.
Bueno, el bulldog es una raza, es el bulldog inglés, es lo que soy yo. O sea, si uno tiene un bulldog, obviamente es un perro de cara seria, de cara de malo, y que en definitiva, si uno lo cuida, lo protege, siempre está bien, dócil y cuidando a todo el mundo, pero no le patees, el bulldog te come vivo,
claro.
Cuando te muerde no te suelta, y es lo que es Chilaver, esa es la realidad.
Sí. José Luis, vos sabés que ahora estás haciendo memoria lo que fue tu gran carrera, y hay una jugada que a mí me marcó, y que hoy... Si hoy te tenemos hablando con nosotros es porque no te llegó a dar la patada aquella de Ruggeri, ¿no? Que fue una cosa, una demencia. Seguramente en el momento, obviamente, te recontra calentaste, con los años capaz que pasó un poco, ¿no? Pero fue tremenda esa que se te tira de atrás.
Bueno, uno viendo que trabaja en el canal Fox, el canal cómplice, el caso FIFA Gate,
¿sí?
Todo el mundo sabe de que hoy en día Ruggeri se convirtió en un payaso mediático del canal, y siempre se jacta de decir de que si tuviera la oportunidad no fallaría. O sea, fíjense ustedes el rencor que tiene. O sea, sí. Yo de mi parte me resbala totalmente. Ese día su propio compañero Rivadero grita de atrás, quebralo, partilo. Yo escucho a mis espaldas. Yo dije, acá viene una patada. Entonces toqué el balón afuera y salté. O sea, yo siempre digo que Dios es amigo mío.
Claro.
Sí, tal cual.
Claro.
Tal cual. Estamos de acuerdo que sos, a ver, junto con Rogerio Ceni, de los tipos que, si uno hace una gráfica de goleros goleadores, estás ahí arriba, ¿no?
No, lo interesante es que uno ha dejado un legado, o sea, pero todo se logra con trabajo, con mucho sacrificio, claro. sin tener que poder decirle a la gente joven de que hoy en día todos quieren que se lo ponga servido en la mesa, y todo se logra con trabajo, en cualquier profesión, no solamente el fútbol. Claro. Lo fundamental en esto es que cuando yo llegué, por ejemplo, en el año 88 en el Zaragoza, el estilo de juego mío, salir fuera del área, pegar pelotazos a los atacantes, patear penales, entonces la hinchada del Zaragoza me gritaba, mi propia hinchada me decía, portero loco, métete en la portería. O sea, cuando uno es un adelantado, siempre lo trataron de loco. Entonces yo creo que he dejado un legado en el puesto de arquero, y que en definitiva uno le dio esa personalidad que necesita ese puesto. Para mí es el mejor puesto de un equipo de fútbol, porque primero hay que dar garantía, tener personalidad, y también es muy difícil tener ascendencia por encima del rival. Cuando yo jugaba, los técnicos rivales le decían a sus defensores, a sus volantes, por favor, no hagan falta al borde del área, porque enfrente tenemos chilador, no hagan tiros libres, claro, al borde del área. Entonces, para mí también eso es dejar un legado, como hoy estoy dejando un legado, enfrentarme solo a este sistema, que en este caso es una entidad como la Conmebol, luchando a brazo partido por defender los derechos del jugador de fútbol y de los clubes de Sudamérica.
José Luis, ¿por qué eso te iba a decir? Todo lo que te seguimos, ya sea en el fútbol o ahora que dejaste, yo te noto lo personal que siempre, no es que te tirás, pero combatís a los grandes. O sea, yo nunca te escuché hablar de un jugador, o sea, que tenga menos categoría que vos. Al contrario, vos como que en los grupos que estás, arropás al grupo y ponés la cara a vos ante los grandes. Y en este caso, contra la FIFA, contra la FOC, contra toda esta gente, vos vas de punta. Y si te quedaste solo, ¿verdad? Porque Maradona un día se hizo el aliado, sin embargo se fue para el otro lado y lo compraron, pero vos como que siempre vas de frente, ¿no? Sos el Che Guevara si vendría a ser el fútbol.
Bueno, bien lo dijiste, Maradona obviamente está con Infantino, pues está con la FIFA, o sea, pero los valores míos no tienen precio. Bueno, Ruggeri trabaja para el canal Cómplice en el caso FIFA Gate, en el caso de Fox Sports, o sea, es un payaso mediático. Y realmente a mí me llena de satisfacción poder pelear, porque cada vez veo que nuestros clubes en Sudamérica cada día están más pobres, y estos dirigentes que están dentro de la Conmebol son ricos. Cada uno cobran $44,000 por mes. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, cobra un bono de $500,000 al año. Aparte, cada presidente de cada asociación recibe un salario de la FIFA de 25,000 euros a 30,000 euros. Súmenle los dos salarios. Yo no creo que en Uruguay exista un jugador que gane esa cantidad de dinero. Claro. Me animo a decirlo. Yo te digo, en Paraguay no existe. Claro. Eso es imposible.
¿Sabés qué? Te iba a preguntar, José Luis, siguiendo por ese camino que vos bien describís. Y el otro día, no hace mucho tiempo atrás, hablamos con un periodista de la cadena que vos recién estabas nombrando. Y él nos decía, porque yo le estaba hablando de la serie El Presidente, que se llama, que cayó todo el tema del FIFA Gate, que uno puede ver la serie y tiene mucho que ver con todo lo que sucedió en ese momento, con la llegada de Alejandro Domínguez. Y el periodista me decía, Alejandro Domínguez, a diferencia de Naputo, cuando estuvo Grondona al frente de todo, hoy por hoy la Conmebol está más limpia. Es una Conmebol que reparte plata, cosa que capaz que antes no se hacía. Evidentemente vos no coincidís con esa apreciación.
Habría que preguntarle a ese periodista cuál es el dinero que reparte la Conmebol. Analicen ustedes y pueden entrar en el link de la Conmebol, donde hay un documento librado por ellos que dicen, y jactándose de que tuvieron un superávit terrible en el 2019, y cuando empezó la pandemia del COVID-19, hay una nota, le llegó a un periodista, a un colega de ustedes paraguayo, de nombre Bruno Pom, de ABC Cardinal, la nota dirigida de la Conmebol al periodista, donde ellos elogian el balance que presentaron y que unánimemente fueron avalados por todos los presidentes de cada asociación, que son 10. Pero ahí abajo de la nota dice de que la Conmebol va a ayudar con $79 millones a las asociaciones. O sea, se van a repartir ese dinero. Desde mi denuncia, o sea, desde las denuncias que yo he hecho en Twitter, la Conmebol recién, después de mi denuncia, desembolsó $20 millones.
Sí.
Faltan $59 millones todavía. Ese dinero es de los clubes. ¿Dónde están? ¿En qué banco? ¿Qué le están pagando? ¿Intereses? Pueden ser mensuales, semanales, semestrales o anuales. O sea, entonces, ese dinero es de los clubes. Yo veo y noto por ejemplo, los problemas que hay de los clubes en Uruguay. ¿Dónde está la famosa mutual, que ustedes están en Uruguay? ¿Dónde está la mutual de jugadores donde Lugano fue el que pidió que se intervenga la Asociación Uruguaya de Fútbol porque supuestamente el fútbol en Uruguay iba a estar mejor? Hoy en día están peores. Pero ¿qué pasa? Los que gobiernan, en este caso Alonso y compañía, ganan fortuna de dinero. No les interesa lo que ganan y lo que sufren los jugadores de fútbol. Por eso una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar. Ustedes saben perfectamente, tanto Alonso y Lugano y compañía son todos felpudos, lameculos de Domínguez.
No, y de hecho nosotros tenemos un gran dirigente que para mí fue Bauzá, que salió limpio todo esto, que no quiso participar de la gente que está ahora, ¿no? Bauzá, para mí, no sé qué pensás vos, viste que salió medio como que fue el único que no salió manchado.
Bueno, hay que mirar bien a profundidad, también él participó del gobierno de Leos y compañía, o sea, en el caso de Fisagay, él recibía también remuneraciones, o sea, figura ahí en los balances, en estos balances que el mismo Alejandro Domínguez presentó en el 2016, cuando él asume en el 2016, Alejandro Domínguez manifiesta de que viene a transparentar el antro de corrupción que existe en la Conmebol, donde Domínguez participó desde el 2014 y 2015, era miembro del comité ejecutivo. De Juan Ángel Napoli, 2015, 2014 ya también estaba con Figueredo y compañía. Entonces, él no se puede estar, no puede estar al margen de no saber todos los hechos de corrupción que hubo. Por eso la mayoría están todos presos. Realmente a mí me llena de satisfacción de que ustedes saben perfectamente que Domínguez me ha entablado una denuncia de difamación, injuria y calumnia en mi país, en Paraguay.
Sí.
Vamos a juicio oral en el 2021, que va a ser 2 y 3 de febrero y 11 y 12 de febrero. Esas son las fechas que ha elegido la jueza Cándida Fleitas. Ahí, por ejemplo, ya empecé ganando porque todas las pruebas que he presentado, de los cuales tengo 22 testigos, le presenté también 50 pruebas documentales, y que en el cual lleva el sello del escribano, de un escribano paraguayo, y también he hecho 37 pedidos a la justicia paraguaya. Dentro de esos pedidos figuran saber todo el dinero que ingresa en la Conmebol, de todas las cuentas bancarias de la Conmebol, también de las cuentas bancarias de Alejandro Domínguez, también saber todo el dinero que ingresó de los sponsors desde el 2015 hasta hoy en día, y que la jueza Cándida Fleitas admitió todo. Bueno, el viernes pasado, a última hora, los abogados de Alejandro Domínguez presentaron una apelación objetando 3 de mis pedidos. ¿Cuáles son esos 3 pedidos? Que no se sepa el número de cuenta de él, qué dinero le ingresa a la Conmebol, después el dinero que ingresa de los sponsors, y también el dinero que reciben los presidentes de cada asociación. Ahí ya él mismo le está diciendo a la justicia paraguaya qué es lo que tiene que hacer. O sea, la justicia paraguaya es independiente. Él está muy preocupado, está muy sucio. Y no tengo dudas, se equivocó muy feo de meterse conmigo, porque yo trabajé 25 años en el fútbol y puedo demostrar lo que tengo. Yeah. Inclusive, en la denuncia que él ha presentado en mi contra, le manifiesta a la SED, que es la Secretaría de Tributación de Paraguay, sería Hacienda, sí. Y pide saber si Chilaver paga impuestos en Paraguay. Y yo tengo todo en blanco, me pueden buscar todo lo que quieran. Yo no debo nada a nadie, ni en mi país, ni en Argentina, donde resido. Entonces, así como él tiene derecho a pedir a tributación para saber si Chilaver paga impuestos en Paraguay, yo también tengo derecho a saber todo sobre él. Claro. Y justamente apeló, ahora estamos esperando que la Cámara de Apelación dictamine quiénes son los 3 jueces que van a tomar esos 3 pedidos que él dice que están mal y que no debería pedirse a la justicia paraguaya. O sea, él no es quien para decirle a la justicia paraguaya este sirve y este no, o sea, o si no de cuenta, para eso no me defiendo y listo.
Era, José Luis, vamos a mandar un abrazo grande a los amigos de Hora 25 que están escuchando. José Luis, tenerte a vos y no preguntarte por Peñarol, me parece que me quiero acordar, porque en un clásico grité un gol tuyo de tiro libre que no te lo cobra, o sea, ¿Te acordás de esa jugada? Creo que fue contra el arco de la Ámsterdam.
Sí, claro, no me puedo olvidar. Fue un golazo, fue espectacular.
¿Pero por qué no me acuerdo?
El árbitro...
Sí.
No, el árbitro, el argumento que dio es que él no dio la orden del silbato. Sí. Y eso es una mentira. Porque el jugador de fútbol, el que va a ejecutar el tiro libre, tiene todo el derecho de pedir barrera, pedir silbato, punto. Yo no pedí nada, ni hablé con él.
Claro.
Y lo peor del caso, él hizo sonar el silbato, pero le salió mal el sonido. Y yo pateé.
Claro.
Pero vos escuchaste el silbato.
Fue espectacular. ¿Cómo?
Vos llegaste a escuchar el silbato, digo, por más que haya sido fallido el intento de...
Pero no le salió fuerte, claro. No le salió fuerte el sonido.
¡Qué increíble! O sea,
entonces, ¿qué pasa? Anula. Pero si yo discuto, corro el riesgo que me eche, como pasó, que me amonestó.
Claro.
¿Por qué me va a amonestar? O sea, pero esas son las injusticias que pasan en el mundo del fútbol. Realmente fue un gol espectacular y igualmente le ganamos de una manera fantástica a un gran equipo de Nacional, que Nacional tenía un equipo de jugadores excelentes. O sea, sí. A mí te puedo asegurar de mi paso, los 6 meses maravillosos que pasé en Uruguay junto con Peñarol, no tengo palabra de agradecimiento. O sea, para mí es lo máximo conocer la costumbre de ustedes, de los uruguayos, estar en el día a día, cuando me frenaba en los semáforos, cuando me iba a entrenar o cuando volvía y me cruzaba con gente de diferentes clubes.
Sí,
y realmente fue maravilloso el cariño de la gente, el respeto al profesional. Me encantaría que se volviese a lo que uno ha vivido. Por ejemplo, en los clásicos que hemos vivido en el 2003, yo vi en esa final de que había gente de Peñarol y de Nacional sentado uno pegado al otro. Hoy en día es imposible. No, no hay, claro, que mirarlo al otro como un enemigo.
Claro.
Si somos todos seres humanos, debemos de convivir bien. Y el fútbol es un deporte tan sano, se puede ganar o perder, y listo, ya está. No hay que dramatizarlo.
Siempre revancha, aparte.
Es verdad. Y vos que sos tan crítico, se te escuchó hablar en notas muy bien del contador Damián. Un pintoresco dirigente que a vos siempre se te escuchó hablar bien de él. Se ve que tipo de frente, un tipo que te cayó bien, ¿no?
El contador Damián para mí ha sido uno de los mejores directivos que tuve en mi carrera. O sea,
me la jugué.
El cariño que tengo, estuve 6 meses con toda la familia Damiani, de Patricia Damiani, Juan Pedro, su padre, toda la familia. Tengo un enorme cariño y haber confiado en mi persona cuando yo vine ya de Francia, después salí campeón con el Racing de Estrasburgo, ya quería retirarme. Y bueno, fue Patricia Damiani que viajó a Buenos Aires, lo juntamos y me convenció ir. Era un lindo desafío jugar en una institución modelo en el mundo, uno de los mejores del mundo, y fundamentalmente era un desafío tan lindo encontrarme con compañeros que yo no conocía, salvo a Pencochea, el mismo caso de Cedrés. Entonces, encontrarme con un equipo nuevo, convivir con ellos, conocer los problemas que tienen cada uno, o como el caso de Pepe Herrera, por ejemplo, también un jugador con mucha experiencia, y con un técnico nuevo, con Diego Aguirre, que recién empezaba su trabajo como entrenador, fue maravilloso.
Sí.
Yo, eterno agradecimiento desde la hinchada de Peñarol, desde los directivos, cuerpo médico, cuerpo técnico, también la utilería. O sea, fue maravilloso, la gente es espectacular. Ir de donde vivía, del hotel en Punta Carreta, del Sheraton, ir al entrenamiento era un privilegio.
Salís campeón esa tarde, estabas con un dedo quebrado, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me había fracturado en la final que jugamos nosotros para cuando salimos campeón del Clausura.
Sí.
Y que nos dio la posibilidad de poder jugar el último partido, el anual, con Nacional. Eso es, realmente a veces uno discute con ciertos periodistas porque me ponen a mí que tengo 12 títulos. En realidad son 13, porque el torneo Clausura que ganamos es un torneo y después el anual es otro.
¿Verdad?
En definitiva.
¿Verdad?
Es otro trofeo. En realidad tengo 13 campeonatos en mi carrera. O sea, y a veces uno discute porque, bueno, tuvimos que jugar el partido extra con Nacional en el mítico Estadio Centenario y fue espectacular. Un terreno que realmente no estaba en buenas condiciones, mojado y con el dedo fracturado. No fue fácil, fue un partido complicado. Siempre recuerdo ese tiro libre de la mitad de la cancha que salgo para ejecutar, faltando poco para terminar el primer tiempo. que el portero de Nacional Baba da el rebote y Joe Visera se tira en palomito, sí, que resalta, sí, espectacular.
Le pegó con la oreja.
Y con ese gol fue...
Le pegó con la oreja. Sí, con ese
gol. ¿Con la oreja?
Le pegó con la oreja ese gol. Fue increíble.
Pero igual, lo que le
no, Joe se tiró con todo y hizo un gol espectacular. Fue maravilloso. O sea,
hay una...
Verlo desde atrás y la manera como se tira fue, claro, fue fantástico.
Luis, no es una leyenda, pero hay una frase en el ambiente que vos no tenés pelo la lengua y vas a decir la verdad. Que vos viniste a acomodar el ambiente, Peñarol. Por eso llegaste vos, cambiaste colchones, pintaste las puertas.
¿Qué dormía arriba de los ladrillos?
Bengochea, que estaba robado ahí, que mandaba. Se cuenta que llegaste vos y dijiste, bueno, las cosas son así. Si queremos salir campeones, ¿pusiste un poco en orden la casa?
No. Yo creo que colaboramos todos. O sea, vamos a aclarar las cosas. O sea, yo llegué, colaboré lo que a mí me correspondía y tratar de acomodar algunas cosas que para poder crecer. Yo amo Peñarol, porque me abrieron sus puertas y como tal no me gustaba fracasar. Entonces hablé muy claro con mis compañeros. Yo soy un agradecido en este caso con Pablo Bengochea, porque Pablo fue el que pasaba por el hotel a buscarme y íbamos al entrenamiento juntos. Después por ahí tuvimos una desavenencia, pero discusiones, todo eso antes de la final, pero es normal, es como si fuera a estar en tu casa con tu esposa. El que me diga que no discute con su esposa está mintiendo.
Claro.
Es normal,
claro.
Yo tengo un cariño muy grande por Pablo Bengochea, su familia, es una leyenda viviente que tiene el fútbol uruguayo de Peñarol, que me ha ayudado muchísimo también a facilitarme poder insertarme bien con el grupo. O sea, esa es la realidad.
José Luis, estaba repasando algunas declaraciones tuyas en diferentes medios de prensa. Y me encontré con una frase que me llamó mucho la atención, que es de los amigos de Padre y Decano, el abrazo grande a Wilson Méndez, que seguramente debe estar escuchando. Y dice así: me encantaría que me inviten a la inauguración del estadio de Peñarol. Y yo hace mucho tiempo que pasó esto, no recuerdo, ¿vos finalmente viniste a la inauguración del campeón del siglo? ¿Lo conocés? ¿Estuviste por acá?
No, la inauguración no estuve, estuve nada más en la fiesta que le hicieron para los hinchas,
sí,
que me invitó el presidente Barrera, fui... igualmente siempre estoy invitado, o sea, en aquella oportunidad no podía porque estaba en el extranjero poder participar en la inauguración. Siempre me une una gran amistad con todos, o sea, como le dije, con la familia Damiani, que soy un eterno agradecido, que me dio la posibilidad de jugar en Peñarol, y también, obviamente, la comisión directiva actual. Yo de mi parte le deseo lo mejor a Peñarol, como siempre, ahora que tenemos de técnico a Diego Forlán, ojalá que puedan hacer una brillante campaña y recuperar otra vez el lugar de privilegio que siempre debe tener Peñarol.
Sí. José Luis, hoy por hoy, mirando fútbol, no veo a ninguno que sea de tu característica, ese que va a tirar tiro libre. ¿Tenés alguno que te identifica o que te gusta? Me imagino que parecido a vos, hoy por hoy no veo ese que
¿y cuánto valía a tirar tiro libre?
Digo, pero tenés, salvando la distancia, ¿tenés alguno que sí, mirá, no se parece nada a mí, pero me gusta?
Mira, no hay un arquero que tenga, primero, ascendencia hacia el rival. Después que se tenga la posibilidad de salir a patear tiros libres, penales, no los veo.
Claro.
O sea, si uno mira el mundo, Ter Stegen es el, hoy en día es el mejor arquero del mundo. O sea, es el que tiene el prototipo ideal, pero solamente se dedica a atajar y salir jugando. Pero no lo veo que meta pelotazos de gol, pelotazos largos. Si yo jugase en el arco del Barcelona, me cansaría meter pelotazos de gol a Messi y a Suárez,
claro.
Para eso hay que tener la condición técnica, o sea, claro. Más teniendo en cuenta que los equipos van y le atacan al Barcelona, entonces todos los defensores están en la mitad de la cancha, o sea, me cansaría de meterte los pasos tranquilamente de gol en dos o tres toques y ya el Barcelona haría gol,
claro.
Pero bueno, no saben explotar porque en definitiva también el arquero debe tener esa virtud, y Ter Stegen es un gran atajador, sabe jugar con los pies, pero bueno, sale jugando siempre.
Pero aparte de lo que decías vos, José Luis, para hacer eso, que lo hacías vos, o sea, tenés que tener personalidad y el europeo en ese sentido, no todo, no, pero es medio flojo de personalidad.
Bueno, los europeos tienen una característica diferente, a veces el jugador de fútbol tiene que resolver situaciones dentro del terreno de juego, no siempre está pendiente de lo que maneja el entrenador, o sea, el entrenador te puede dar un sistema de juego para hacerlo y ejecutarlo dentro del terreno de juego, pero en un momento dado del partido existen situaciones donde uno puede explotar mucho mejor, más teniendo jugadores como el caso de Suárez y Messi, o sea, y si uno tiene una buena pegada, ¿por qué no aprovecharlo?
Hablando de
uno para Dani, te quería.
Porque dijo Messi, dijo Messi y quiero llevarlo a la eterna discusión que hay en el mundo.
Este lo se cagaba, Dani. Este casi elimina a Fran. La tarde más, más triste del fútbol a mí.
Era motoncha de Paraguay.
Porque vos ganaste, José, vos ganaste todo, la verdad. Pero una de las tardes más tristes del fútbol, te vi la cara, te morías, ¿eh? Casi deja a la Francia afuera. Yo sé que Francia los mató a pelotazo, pero ustedes aguantaron hasta el final.
Éramos todos hinchas Paraguay.
Ah. Todos hinchas Paraguay.
Yo creo que todo el mundo, o sea, estaba con Paraguay. Claro. Yo creo que ese equipo fue un equipo de gladiadores, que demostramos al mundo que cuando un equipo está unido, todo es posible. Francia tuvo la dosis de fortuna de su lado, intentaron. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad, no lo aprovechamos, pero... después de ese partido, yo le comento que faltando 5 minutos antes del gol de Laurent Blanc, la mayoría de los aficionados abandonaban el estadio, iban en masa, no querían ver los penales, estaban con temor. O sea, yo lo tenía bien estudiado a todos, y qué sé yo, de 5 podía tapar 2, estoy seguro, tenía una confianza terrible, y aparte mis compañeros también estábamos bien afilados. Pero bueno, tampoco hay que dramatizarlo, porque la imagen que pasa después, todos los jugadores, los compañeros míos tirados al piso... Cuando yo veo esa imagen, me voy y lo levanto a cada uno, mirándolo a los ojos, y dije que me sentía orgulloso de tener compañeros como ellos, arriba. La dosis de fortuna estuvieron del lado de ellos, pero nunca tuve compañeros tan guerreros, tan buenos como ustedes, le decía a cada uno de mis compañeros. No, entonces lo levanté.
Qué cuadrazo tenía.
Por eso es muy importante saberlo, entender que esto es un deporte, se puede ganar o perder.
Claro, tiene un cuadrazo igual, José Luis.
La verga, marra.
No, no, era una locura. Si no fue el mejor Paraguay, yo tengo 35, ¿no? El mejor Paraguay que vi, pero por afano, ¿no? Un cuadrazo tenía. Pedro Cardó.
Sí. Era un equipo de guerreros, de luchadores, y teníamos una cosa muy importante en la vida, no solamente en el fútbol. Teníamos hambre de gloria. Claro. Es la realidad. Nosotros fuimos a ese mundial... Es como llevarlo a un chico de una cuna muy humilde a Disney.
Claro.
Y cuando llevarlo a un chico humilde, lo subí en el avión, no le decís dónde lo vas a llevar, y de repente lo llevas ahí en el parque de diversiones, como diciendo, está en otro planeta.
Claro.
Eso nos pasó a nosotros en el Mundial de Francia 98.
¿Sabés qué te quiero preguntar, José Luis? Porque está la eterna discusión en el mundo, y acá 2x3 se pica también cuando sale el tema sobre la mesa, y es, ¿quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Porque Cristiano tiene eso, tiene hambre de gloria.
Es él.
Cristiano es... estaba en el Real, en mi zona de confort, ganando todo, me voy a la Juventus. Y uno piensa, ¿pero para qué te vas si estás, si no en el mejor equipo, en el segundo o en el tercero? Pero en el podio, seguro. Cristiano se mueve de su zona de confort en busca de más gloria. Messi sigue ganando, o por lo menos siempre está peleando ahí arriba, pero no se mueve de ahí. ¿Quién es más grande para Chilaver?
Para mí, no es por quedar bien, para mí son los dos. Son dos monstruos, son genios del fútbol. Y son dos que a mí me encantaría tener en mi equipo. O sea, me cansaría de ganar partidos con ellos. ¿Y por qué los dos son genios? Porque son de características diferentes.
Claro.
Cristiano Ronaldo,
es muy
yo le diría que es más letal que una cobra si le dejas ahí dentro del área o le dejas un tiro libre al borde del área. Es un atajante de lujo, es una máquina de matar si le dejas un balón picando al borde del área, lo que sea, ya sea con la pierna derecha, con la pierna izquierda. Y ni qué decir cuando le tira un balón por arriba, el salto que pega es terrible, parece que tienen resortes en las piernas.
Es muy completo.
Entonces, es muy completo. Y Messi... ¿qué te puedo decir? Para mí es de otro planeta.
Sí,
Messi es impredecible y Cristiano es predecible. Yo lo único que les digo, y cambiándole a tu pregunta, cuando se retire Cristiano y retire Messi, el fútbol va a ser tan triste y que vamos a sufrir todo, va a ser muy normal.
Claro, porque hoy están jugando dos tipos que son extraterrestres.
Y la otra, pará.
¿Maradona o Messi?
Pero ¿sabes? Para que se saque lo de Maradona, quizás algo como persona.
Pero ¿Maradona o Messi como jugadores?
Yo me quedo mil veces más con Messi. O sea, Maradona ha sido un gran jugador de fútbol, excelente a la manera de jugar cuando salió campeón del mundo con Argentina, pero para mí Messi, si yo lo tengo que elegir, para Chilaver es mucho mejor. Messi ganó todo, Maradona no ganó ni el 1% de lo que ganó Messi. Es mi visión y es mi manera de ver. O sea, si me encara Maradona, yo sé Maradona para qué lado puede salir. Messi es impredecible. La única manera de pararlo a Messi es teniendo un control remoto en la mano, lo para cuando quiera el PlayStation.
Claro, es verdad.
Sí. No, no sé si lo has visto últimamente a Maradona, José Luis, en los vivos de Instagram. Está mucho mejor, por suerte.
Sí. Es imprevisible lo que puede llegar a ser Maradona a esta altura de su vida, ¿no?
Ya eso es entrar en un plano privado. O sea, lo interesante es que cada uno elige la vida que quiera. O sea, yo no soy quien para poder opinar la vida privada. Yo separo las cosas y lo único que te digo es que Sudamérica siempre tiene a los mejores del mundo. Como hoy en día, por ejemplo, tener a un Luis Suárez, Uruguay.
Eso te iba a decir.
Caso de Cavani, o como tener a un defensor como Jiménez, como también como Godín. O sea, no salen todos los días, como en su momento fue Diego Forlán. O sea, hoy en día es muy difícil tener atacantes de lujo como Forlán, por ejemplo. O sea, es muy complicado, más teniendo en cuenta si uno mira lo que el nivel de jugadores que tiene Sudamérica. Y esa es la diferencia que uno ve cuando vamos a los mundiales. Los equipos sudamericanos hoy en día hay muchísima diferencia con los seleccionados europeos. Ellos trabajan muy bien en infraestructura. Nosotros estamos, en este caso, nuestros dirigentes se vuelven millonarios, lo que manejan los clubes, en este caso de la Conmebol, los clubes cada día más pobres y los dirigentes que manejan la Conmebol ricos. Ese dinero, si se van a parar a la cerca de los clubes de Sudamérica, los clubes tendrían mejores infraestructuras y los jugadores y las categorías menores podrían trabajar en un terreno profesional y entonces podrían salir mucho más rápido jugadores de categoría que en definitiva hoy en día cuesta sacarlos.
Escuchame, si vos fueras representante de Chilaver, te saco del crack que fuiste, ¿cuánto vale Chilaver hoy? Hoy. Te presentás frente al presidente, aparte Juan cualquier lado.
100 palos verdes.
Ah. Y no sé, frente al presidente del Barcelona, mire, yo tengo un golero que es esto, campeón del mundo, ¿cuánto vale Chilaver hoy? Porque la verdad...
Y había que ver de lo que vale supuestamente, lo que dicen hoy en día el mercado futbolístico de lo que cotiza Mbappé. O sea que debería ser mejor que Mbappé.
Pero aparte,
mira, por atajar, convertir goles de tiro libre o penal, no se consigue todos los días.
Es completito.
Pero aparte te arma el grupo, o sea, te hace un grupo compenetrado con la causa. Porque si hay algo que tiene él, que va todo para adelante.
Sí, José Luis, ¿sabés lo que te voy a preguntar? Porque el loco Abreu, que es una máquina, bueno, de hecho sigue jugando.
Y hace goles.
Sigue jugando, es director técnico y además juega.
Y es conductor de televisión.
Es conductor de un programa televisivo. Loco Abreu es completo, full equipo, no le falta nada.
Es el Alberto Sonsol del fútbol.
Conduce un programa de televisión, es técnico de Boston River y además se pone en el equipo cuando él entiende que el técnico, que es el mismo, lo necesita. Cuenta goles, más que Pelé, ¿no? Te cuenta los goles. ¿Cuántos goles hizo Chilaver? Me imagino que tenés la estadística.
Yo marqué 70 goles en mi carrera. Si bien Wikipedia dice 62, pero le faltan algunos goles. Pero bueno, lo interesante es que uno ha dejado un legado, una marca en el mundo, y el reconocimiento también de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol Mundial. O sea, soy el único arquero de América que fui elegido 3 veces el mejor del mundo. O sea, y las encuestas se han hecho en Europa, no los ha hecho en Paraguay.
¿Sabés que el otro día estaba viendo un programa Teis Sport, que es muy bueno realmente, que es de archivos, y muestran aquel partido memorable con Castrilli, que Vélez le da vuelta el partido a Boca, creo que le gana, no me acuerdo si 5-1, 5-2, 6-2, no me acuerdo, que 5-1, que terminan expulsados, el gol a Navarro Montoya.
Dani, a Boca y arriba le faltó violarlo, no
que,
me
que
todo.
Maradona le grita a Castrilli, pero vos estás muerto, decime algo, hermano, vos estás muerto. Y Castrilli firme como un soldado, ni siquiera un gesto. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te recuerdo todo esto? Porque fue memorable ese partido.
No, que Javier Castrilli para mí ha sido el mejor árbitro en la historia del fútbol argentino. Se podía equivocar para los dos, pero uno sabía perfectamente que el hombre actuaba objetivamente. Ese partido le ganamos 5-1 a Boca Junior, empezamos perdiendo 1-0, después empató el Patricio Camps, después todo el mundo lo vio, ese tiro libre espectacular por arriba de la barrera, pega en el travesaño en el ángulo, recorre todo el balón detrás de Navarro Montoya y entra en el otro poste. Sí. Después del gol de penal también, o sea, después un gol en contra de Gamboa, después creo que el gol de Flores también, o sea, le ganamos en gran nivel a un gran equipo de Boca Juniors que que realmente estaban detrás de nosotros, y bueno, Vélez dio un paso trascendental para salir campeón en ese torneo del fútbol argentino.
No, y después River, en una vuelta le hizo un gol de arco a arco, a, no sé, de arco a arco, en la mitad de la cancha.
Al Monoburgo.
No, no, le hiciste,
o sea, un gol de 65 metros, de 65 metros, sí. Realmente fue espectacular, pero todo se logra con trabajo. A todos los chicos que nos están escuchando, a sus padres, tienen que entender que el mensaje es muy claro. Hay que cuidar dos cosas, el trabajo y el cuidado de la vida privada. Los chicos deben saber de que cuando uno tiene 12, 13 años, empiezan los amigos a invitarle del barrio a ir a fumar un cigarrillo, o le invitan una copa de cerveza. Uno debe tener personalidad y saber decir no, nada más que con eso, y se corta todo. Porque hoy en día los chicos quieren tener todo, pero todo se logra con trabajo. Sin trabajo no se consigue nada.
Es verdad, es verdad. José Luis, preguntarte también, me imagino que vos tenés la llave ahí de Vélez, no sé cómo es tu situación con Vélez, pero digo, después de todo lo que ganaste y de todo lo que le diste a Vélez, me imagino que es como tu casa, ¿no? Entrás por la puerta grande, tenés la llave, ¿cómo es eso?
Vélez es mi casa, porque pasé 9 años maravillosos, los mejores para mí de mi vida, en el sentido que ganamos 9 títulos.
Claro, claro.
Entre torneo local e internacional ganamos todo, a tal punto de que tengo una estatua. O sea, tener una estatua en la Argentina, más teniendo la nacionalidad paraguaya, no es fácil. Quiere decir, lo que uno ha hecho deja un camino espectacular, y que todo lo que se logró, la gente, el cariño, lo reconoce a la perfección. Y por eso siempre digo que Vélez para mí es la Casa Blanca. Claro. Le ganamos todo a los mejores de Sudamérica, eso es la realidad. Y también sellamos, o que salimos campeones de Libertadores, derrotándole al San Pablo en pleno Morumbí, con penales, el San Pablo de Tele Santana, que tenía un equipazo, que venía el año anterior de derrotarle al Barcelona. Después también le derrotamos al Milan, al poderoso Milan de Silvio Berlusconi y Fabio Capello, 2-0. Y hoy en día, que un equipo sudamericano le pueda ganar como le ganó Vélez al Milan, va a ser difícil. No, yo te diría casi imposible.
El otro día hablábamos con Ricardo Gareca, técnico de Perú, y él justamente nos planteaba eso, ¿verdad? El hecho de volver a las raíces, de buscarle una vuelta, porque hoy la balanza es muy desfavorable. Cada vez que hay un mundial de clubes, sabemos que los equipos sudamericanos van a pelear el segundo o el tercer puesto en ese mundial.
Y bueno, eso es lo que uno lucha. Yo por eso quiero que el dinero que esté dentro de la CONMEBOL vayan a parar las arcas de los clubes. Quiero clubes poderosos en Sudamérica, como pasa en Europa. Si los clubes están ricos, están bien saneados, vamos a tener mejores profesionales en las categorías menores, que puedan trabajar muy bien con esos chicos, y que así vamos a tener excelentes jugadores en Sudamérica, recuperados a través de ese nivel y de pelearle de igual a igual, como pasaba en épocas anteriores. Hoy en día es difícil, pero analicen ustedes, todos los presidentes de cada asociación, la mayoría que entran, entraron sin nada y salen millonarios. O sea, el ejemplo es fácil. El dinero debe ir a parar a los clubes. Así, indirectamente, los jugadores que están en actividad van a tener mejores contratos y mejores precios, como los entrenadores.
¿Sabés que nosotros nos quedaríamos? Porque la verdad, sos un libro abierto. No como jugador.
A mí me queda uno.
Pero Dani, no podemos
No quiero abusar más de vos, José Luis.
Un animal,
Pero te quiero hacer la última. Y es, el otro día vi una encuesta en Twitter, inclusive vos la respondiste, creo que era de la Rock and Pop, y decían, si te presentás como candidato a presidente de Paraguay, sabés que la gente tiene mucha debilidad por vos y serías un candidato fuerte. Eso por un lado. El otro es, ¿por qué no estás viviendo en Paraguay y por qué elegiste Argentina como residencia?
Y lo dejamos dormir,
No, lo que pasa es que yo, por la pandemia, yo viajo permanentemente. Yo en el mes viajo a Paraguay 5 veces. Paso mayor tiempo en mi país, porque yo tengo empresa de una empresa de publicidad virtual y otra cosa de publicidad digital, que es lo que se busca hoy en día. Pero por culpa de la pandemia estoy con la familia acá, respetando las disposiciones del gobierno argentino. Y también aprovecho, ya que me has hablado de la política, no lo descarto para el 2023, pero para eso hay que ver bien qué es lo que piensa la gente de mi país, de mi persona. Yo por lo menos tengo una ventaja por encima de los políticos tradicionales que están en mi país, de que no tengo que caminar mi país para que la gente me conozca. Y yo puedo mostrar lo que tengo, porque trabajé 25 años en el mundo del fútbol, y también les quiero agradecerle a ustedes y elogiarlo a ustedes, que tienen que apoyar a su presidente, al señor Lacalle Pou, de que es un ejemplo de presidente y que en definitiva entre todos los uruguayos deben seguir apoyándolo a un presidente joven que quiere lo mejor para Uruguay y que en definitiva la mentalidad y la manera de llevar al país adelante es lo que debemos copiar todo en Sudamérica. Mi sueño es que Sudamérica seamos todos unidos, que no exista más en un sistema populista, que en definitiva el populismo sirve para generar vagos, porque no se puede mantener siempre a la gente con subsidios, porque eso lo lleva a la esclavitud permanente, porque después volvemos a las elecciones y de esa gente obviamente van a votar por las personas que le regalan el dinero. A la gente hay que enseñarla a trabajar, hay que recuperar la vocación del trabajo.
Sabes que el otro día hay muchos exjugadores y referentes, y ahora sí te dejamos ir, que básicamente tienen el mismo pensamiento. De hecho, no hace muchos días, 15, 20, hablamos con Hugo de León, que está viviendo en Brasil, hombre que está muy a favor del gobierno de Bolsonaro, y caminó, te diría, el mismo camino que vos estás intentando establecer hoy.
Lo mismo que vos dijiste, lo mismo.
Todo, realmente Hugo de León es un amigo, o sea, es un campeón del mundo, me encanta que tenga esa misma visión, porque quiere lo mejor para nuestro país, o sea que en definitiva lo que estamos queriendo es tener sentido común. No se puede mantener de por vida a una persona con subsidios, personas que por ahí los chicos no van a la escuela, no van a estudiar, son generaciones perdidas. Es por eso lo que tenemos, lamentablemente tenemos muchos delincuentes en la calle, muchos nuestros jóvenes que han entrado en el mundo de la droga, o sea, es preocupante lo que nos está pasando en nuestros países, porque el populismo es muy fácil, o sea, agarrar, sacar dinero de los impuestos y regalar, porque no es dinero de ellos, porque hasta ahora, por lo menos en ciertos países, no veo el ejemplo que ha dado el presidente Lacalle Pou, que se han bajado sus salarios, y cosas que los otros, que son populistas, no bajan sus salarios, o sea, eso es lo que es preocupante.
De hecho, por lo que veo, no estás muy a favor del gobierno de Fernández en Argentina, ni de Cristina, ¿no?
Mujica acá tampoco.
No, yo creo que estar al frente de un gobierno no debe ser fácil, pero bueno, lo importante es que a la gente hay que enseñarle a trabajar. Eso es fundamental en la vida, porque yo nací pobre y realmente estoy en una situación de privilegio por mi trabajo que he tenido en el mundo del fútbol. Todo se puede. Lo mismo es que también lo que hay que pedir es que generen, qué sé yo, fábricas para que la gente pueda trabajar, pero mucha gente se dedica hoy en día solamente a recibir y no demuestran que esas ganas de trabajar, porque hay muchos espacios en Sudamérica para trabajar, si uno tiene ganas, hay que tener voluntad nada más.
José, escuchá, nos vamos, te vamos a dejar descansar. Cuando pase todo esto y vengas a Uruguay, te vamos a invitar a un asado. Y el mate uruguayo, el nuestro, espero que te haya gustado cuando estuviste acá, porque para nosotros el mate es el que tomamos nosotros, ¿no? El de ustedes está bueno también, pero está. ¿Tomas mate? Sí.
Sí, sí, claro. Y aparte,
¿cuál tomas?
Estoy trabajando en una novedad para sacar una hierba con el gusto que le gustan a ustedes los uruguayos en mi país.
¿Y la promoción?
Así que eso va a ser una sorpresa.
Y la vamos a promocionar.
Y va a ser la mejor hierba que va a salir ahí para poder ustedes degustar ahí en Uruguay.
Notable, porque, te explico, nosotros siempre tenemos la queja de que, bueno, está el tereré, es tereré por las altas temperaturas, en Paraguay hace mucho calor, pero el mate argentino lleno de la yerba, llena de palo, José Luis, no es yerba. Vos probaste la yerba acá, ya de verdad, pero no existe que un mate tenga troncos adentro del mate.
Justamente. Pero bueno, cuando prueben la yerba mía, me dirán si está buena o no. Lo que ocurre es que son costumbres diferentes. A la gente en Argentina le gustan con palitos y a ustedes les gustan más en polvo.
No,
y también el sabor.
Y te voy a decir,
dura mucho más. Para eso hay que trabajar bien y dejarlo, que no sacarlo solamente que sea tan verde la hierba. O sea, por eso se lava rápido con el mate. ¿Sabe? Pero si la hierba es buena y que está bien cuidada, no tengo duda que va a ser una exquisitez y lo van a degustar ahí.
Y va a ser un éxito, como te digo. Nosotros hacemos el programa Los Mismos Locos en la Tarde, donde estamos haciendo ahora Locos por el Fútbol en la Noche. Y qué bien nos viene, tomamos mate.
Sí.
Una yerba para el programa de la noche.
Claro.
Y vamos a tener la yerba tuya. Lo vamos a comprometer.
Yerba, mira, te digo más. Yerba Chilaver.
No sé cómo.
No se lava. una yerba con carácter. ¡Tomá!
Escuchá, y hacemos el programa de noche tomando tu yerba. ¿Qué te parece?
Está espectacular. Está. Una yerba con mucha personalidad y carácter.
Y, no, y la promocionamos acá, Loco por el Fútbol. Y barato, te... barato. Pará. Y lo escucha todo el país, te lo prometo.
Te voy a dejar dos tareas pendientes, José Luis.
A ver.
La próxima nota es cuando hagamos el lanzamiento de la yerba.
Ahí saca.
Y la otra, para el 2022, me dijiste, cuando seas presidente de Paraguay.
Atendero.
2023. Estamos, ¿nos vas a atender como presidente, como primer mandatario
de
Tierra Guaraní?
Tiene palabra.
Primero hay que ver cómo cae mi figura con la gente. Hay que hacerlo estudiar bien. Tenemos un año para trabajar tranquilo. No tengo duda de que si las cosas, si uno sueña, si todo sale bien, ustedes van a ser los primeros invitados a mi país.
Y tomando mate con la yerba de mejor carácter. ¿Qué te parece? Cerramos así.
Así mismo. Para mí ha sido un placer, un privilegio poder conversar con ustedes. Gracias por el espacio. Y vuelvo a repetir, apóyenlo a su presidente, a la calle Pou, que es una persona joven y que en definitiva ama al Uruguay y que es uno de los ejemplos de Sudamérica.
Vamos arriba, hermano, un abrazo grande, sigan los éxitos.
Un gran abrazo para todos, éxitos.